Queridos radioescuchas de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto saludarlos nuevamente, ponernos nuevamente en contacto con ustedes, abrir estos micrófonos, abrir estos espacios para relanzar conversaciones con ustedes. Y en esta ocasión, pues bueno, recién estamos así muy fresquecitos, muy todavía impactados, me atrevo a decir gratamente impactados por la reciente realización de la conversación que tuvimos el sábado 10 de febrero, apenas hace unos días. Si lo recuerdan, es la conversación que invitamos con motivo del Día del Amor y la Amistad. Entonces, bueno, queremos ahorita tomar este espacio, este espacio para poder compartir con ustedes, así muy rápidamente dicho, el cómo nos fue. Pero sí quiero hacer ahí una pequeña aclaración. Compartir muy gratamente con ustedes cómo nos fue. Porque bueno, hubo muchas experiencias, hubo un poco de todo, como decimos. Fue una sorpresa encontrarnos con gran participación de parte del público asistente, con un lleno total en nuestro auditorio del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con que de nosotros mismos, de parte específicamente de la doctora Heiser, la directora del centro, pues crear otra disposición desde el espacio mismo, y ya con eso pues es también crear otra disposición de parte de nosotros, de todos los analistas del centro, para con el público que estuvo acá acompañándonos. Y me atrevo a decir que eso impactó profundamente en todos los asistentes, también en generar una disposición muy particular para el trabajo que hicimos el sábado. Entonces, bueno, queremos compartir los pormenores, nuestras sensaciones y vivencias de ese día. El día de hoy quiero dar la bienvenida a mi colega, la psicoanalista Patricia Aguilar.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y también, bueno, la voz que ya conocen, la del doctor Germán López, y que estamos ahora, queremos compartirles cómo nos fue, que también queremos que sus comentarios, nos agradaría mucho que nos hicieran partícipes de cómo se sintieron. Y yo te puedo comentar, Germán, que lo que a mí me llamó mucho la atención y dije, ah, caray, qué bonito, iniciamos el año con esa conversación. Ajá. ¿Qué es lo que les atrajo a tantos jóvenes, tanto hombres como mujeres, a nuestro evento? Uh-huh. Y bueno, recuerden que sí, estamos muy próximos al 14 de febrero y que el amor es lo que nos convoca. ¿Por qué el amor en psicoanálisis es tan importante? Pero no nada más eso, sino ahora las formas de satisfacción entre las parejas, entre la vida de los seres humanos, la vida sexual de los seres humanos. Uh-huh. Y dentro de esa vida sexual de los seres humanos, pues encontramos el machismo.
Exacto, exactamente.
Y que como ese tema que está ahorita, ¿por qué estará de moda? Porque comentaba y encontré en un artículo en el periódico Milenio, justo después de nuestro evento, uh-huh, de que un psicólogo canadiense hace el comentario de ¿por qué ahora el machismo? Entonces yo decía, ah, entonces no es nada más en nuestro país, uh-huh, pero ¿qué es lo que convoca? ¿Qué fue aquello que convocó, uh-huh, a esta audiencia que tuvimos y que para nuestro inicio de año pues fue formidable? Es decir, en esta dinámica que venimos haciendo, sí, ¿cuál es la misión del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos? Poner las cosas en crudo. Exacto. Poner las cosas de qué se está hablando, qué es lo que se está viviendo y por qué esa crudeza de decir las cosas, como por qué ahora las relaciones sexuales dentro de la pareja, que antes era, pues no precisamente un tabú, pero ¿qué pasa ahora? Ahora, ¿por qué las mujeres hablan? No dice el hombre tal, no, uh-huh, es que es un macho. Uh-huh.
Sí, como lo dices muy bien, creo yo que sí, algo central del trabajo como lo llevamos a cabo este sábado tiene que ver justamente con el tratar con crudeza lo que como analistas sabemos que es menester tratarlo de esa manera. Y eso sobre todo a partir de cómo en la clínica escuchamos como una realidad cotidiana de las personas hoy en día, de nuestros pacientes, escuchamos el cómo viven justamente también con esa crudeza las formas de relación en la actualidad. Sabemos, como bien lo decías ahorita, que en la intimidad, en la forma de hacer pareja hoy en día, esto se ha vuelto, cuando digo esto me refiero a esa crudeza, se ha vuelto una cotidianidad. Y entonces, francamente, la postura del centro nunca ha sido sentarnos a llorar en una piedra, decir, ay, que vuelvan los tiempos pasados, ni mucho menos tampoco lanzar campañas como de moralización en pro de los valores o de los principios para que esas cosas no ocurran. No, justamente nuestra posición como analistas es estar muy atentos y en una tensión permanente frente a los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos hoy justamente nos muestran, nos reportan esas particularidades de la vida erótica de los seres humanos del siglo XXI. Si no los tomamos como tal, si no los tomamos con esa crudeza y a su vez no lo trabajamos con esa crudeza como lo hicimos el día sábado, con la conducción justamente en esa línea de parte de la doctora Heiser, pues, digo, ¿qué clase de analistas seríamos?
Claro, y además que también no va tampoco en la línea académica, es decir, nos sorprendió no nada más al público, sino lo que dices al principio, la doctora Heiser nos sorprende continuamente, pero esa sorpresa, ¿en qué estriba? A ponernos a los psicoanalistas del centro en esa falta, en esa castración, para que justo en el momento podamos crear, pero no de la nada, ¿sí? Sino cómo transmitir al público, no en lo académico, qué es la vida sexual de los seres humanos y cuáles son ahora la satisfacción erótica de los seres humanos y de qué se quejan las mujeres. Entonces, para hacer llegar, para poder transmitir todo esto que sí, hay una crudeza. ¿Pero por qué una crudeza? Porque justamente al hablar las cosas como son, es decir, esa satisfacción erótica de los seres humanos, que puede ser, bueno, pues ahora simple y sencillamente encuentros sexuales y punto.
Sin ningún compromiso.
Sí, claro, claro, porque como que ¿para qué? Uh-huh. Y ahora las mujeres, bueno, pues sí, quiero tener un hijo, pero no quiero un hombre a mi lado.
Y eso, Patti, introduzco rápidamente. Lo que estás diciendo me permite recordar, poner en autos a nuestro público, cómo de ahí surge justamente la propuesta que trabajamos y desarrollamos en esta conversación. Y dijimos, de lo más generalizado, de lo más generalizado que se dice del poder y de la fuerza de los hombres es el machismo.
Exacto.
Ok, siendo las cosas así, o sea, si el machismo está como está y lo vivimos como lo vivimos, de ahí lanzamos entonces una serie de preguntas. ¿De qué hombres son los que se enamoran las mujeres? Siendo esta la situación. ¿De qué hombres son los que ellas embarazan? ¿Con qué hombres son con los que deciden tener hijos? ¿Con qué hombres las mujeres en la actualidad deciden casarse?
Claro. Y en ningún momento en donde, ¿de qué hombres se enamoran, aman a esos hombres? Qué bueno.
Pregunta fundamental, claro.
Fundamental. Y que ¿de qué hombres se enamoran? Y bueno, yo dije, pues de los que hay a la mano.
Exactamente.
Entonces, ¿pero por qué a la mano? ¿Por qué la mujer, si tiene, porque todos piensan en un ideal, de hombre, de pareja, pero que resulta que el que tienen a la mano es el que eligen? y que ese que eligen en esa relación de pareja se van percatando de que si yo ya sabía, ¿y qué sabía usted? Pues yo ya sabía que era mujeriego, y yo ya sabía que era alcohólico, porque siempre en nuestras en nuestros encuentros no faltaba, ¿verdad? La copa de vino, no faltaba una cerveza. ¿Y por qué ahora se queja? ¿Por qué ahora se queja de esa situación que en un momento dado la trajo?
Exactamente.
En un momento dado, ahora ya no le es tan satisfactorio. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo fundamental. La dinámica emocional de los seres humanos no es estática. Porque, bueno, como poner un cuadro, y este me encantó, y lo voy a colocar en mi casa.
Exacto.
Y ahí está fijo. La dinámica emocional así no es.
Exactamente.
Así no es. Pero es que antes yo lo amaba tanto.
Y antes era tan lindo, hermoso,
y era
perfecto.
Tan lindo. Ajá. Y ahora resulta que ni siquiera puede sostenernos, ni a los hijos, y puros peros. Y algo muy importante, que las mujeres callan. No hay una satisfacción sexual.
Exacto.
No hay una satisfacción erótica en esos encuentros sexuales. Y de eso no quiero saber nada.
Exactamente, Patti. Y eso es algo fundamental que estuvimos trabajando el sábado. ¿Por qué las mujeres en el primer momento, en el primer instante, donde hubo una decaída en la relación y en ellas en cuanto a cómo viven y cómo sienten ese hombre que tienen a su lado, por qué desde el primer momento no hacen ese llamado a cuentas tan radical de decir, bueno, las cosas van a continuar o así, o por lo que acaba de ocurrir, así no puede continuar? O sea, hacer esos llamados tan fuertes al hombre, a la relación, para que las cosas caminen, como bien se dice, derechitas. Pero,
claro.
Pero por ello algo ahí fundamental que estuvimos trabajando fue cuál es exactamente esa satisfacción de la mujer en soportar esas situaciones. ¿Por qué da lugar a ello? ¿Por qué lo soporta? ¿Por qué pasan años, como la doctora ponía el ejemplo el sábado, ¿no? Que en la experiencia clínica es que no llegan al primer año o a la primera situación que se ocurre, sino son mujeres que llegan a los 15, 20, 25 años de matrimonio a decir su queja en ese sentido. Entonces, ¿por qué? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que callan y por qué deciden callar todo eso?
Claro, ¿por qué siguen callando? ¿Por qué inclusive una pregunta que hace justo un hombre? Pero es que me provocan, ¿qué le provoca? Pues que yo le pegue.
Exactamente.
Entonces, ¿qué hace ahí el hombre? Ahora, pensando qué es lo que está provocando la mujer y cómo reacciona el hombre.
Exacto.
Entonces, y algo que puntualiza la doctora Heiser es, corran. Si en ese momento ustedes se percatan de que los está provocando, ¿sí? Pues golpéame.
Exacto.
¿Por qué? Porque ahí hay una degradación hacia el hombre y entonces la mujer ahí está en unas goce, bueno, inédito para ella. Entonces ahí dice la doctora, corran. Es decir, poner un límite a eso.
Exactamente.
Ya que la mujer logra lo que quiere con sus encantos y no encantos y con la seducción que no nada más tiene que ver con el cuerpo. ¿Sí? Hay muchas formas que la mujer utiliza para una seducción. ¿Y por qué es la seducción y como para qué? Bueno, ¿por qué se han quejado todas las artistas de Hollywood?
Exactamente. ¿Sí?
Pero ¿por qué ahora? ¿Sí? ¿Por qué no antes? Como la mujer que la golpearon de primera vez, las mujeres golpeadas. ¿Y por qué no asistió usted en el primer golpe? ¿Se tuvo que esperar hasta 15, 20 años? Entonces, ¿qué es aquello que callan? Pues su satisfacción, su posición de víctimas.
Sí, claro, la satisfacción que obtienen de mantenerse en esa posición de víctima.
Así es.
Y en como lo decías ahorita, Puntualizamos el sábado cómo se trata de una combinación, por así decirlo, perfecta en cuanto a una forma de relación mórbida, ahí donde los dos callan esta circunstancia, donde los dos participan de esta circunstancia, claro. Estoy hablando de hombre y mujer. Lo decías muy bien, cuando la mujer lleva mediante esa provocación al hombre a una degradación y el hombre se queda también en esa posición degradada, entonces vemos en el caso de la mujer el punto satisfactorio de llevar a ese hombre a la degradación. Y para el hombre, la feminización al colocarse en ese lugar donde no chista y se coloca muy plácidamente. Entonces, en ese sentido, un punto central a trabajar ahí era el llamado, por supuesto, a hombres y mujeres a tomar conciencia de la situación cuando es así, al hacerse cargo, y entonces ver muy claro que la posibilidad de una relación amorosa, de lo que podemos desde el psicoanálisis llamar una relación amorosa, no corre por ese sentido, no corre por esos caminos. Ahí el llamado muy fuerte es a poner los límites justamente, de que ni ella tiene, por supuesto, ni derecho ni cosa por el estilo para poner al otro en esa situación y el otro tampoco a ponerse en esa situación.
Y ahí ayudaría mucho que la posición del hombre pusiera los límites,
claro.
Porque la mujer tiene mil y unas estrategias y puede hacer mano de muchísimas cosas para esta seducción, porque la mujer no tiene límites.
Claro, y eso lo trabajábamos el sábado a partir de los ejemplos de cómo es desde la gestación, bueno, y la infancia, el desarrollo, la educación misma, la relación, lo que quiero decir es la relación primaria infantil de la madre con el niño.
Uh-huh.
Y cómo desde esos primeros momentos se va, desde esa relación se van gestando condiciones justamente que apuntan más a una forma de relación con el otro y de relación erótica con el otro, con tintes perversos, que hacia una relación de tipo amoroso.
Claro.
Y eso viene desde la relación con la madre, desde cómo la madre puede tomar a ese pequeño también para una autosatisfacción.
Ah, sí, claro. Entonces aquí esa pregunta que ¿con quién tienen los hijos, las mujeres?
Uh-huh.
¿Qué es lo que soporta al machismo?
Uh-huh.
¿Sí? Pues ahí está muy claro de lo que tú estás conversando. Es decir, ¿a qué se apunta y por qué las cosas crudas? ¿Sí? Porque siempre se ha venerado. Y bueno, ya tendremos una conversación al respecto de la madre.
Eso, ahorita les platicamos un poco de eso.
¿Por qué? Porque entonces, cuando la madre toma al hijo como esa satisfacción erótica, pues hay muchos casos que han llegado a la clínica y claro, no en el psicoanálisis no generalizamos, no clasificamos, sino es caso por caso.
Uh-huh.
Pero sí nos hemos encontrado en donde hasta que lo verbaliza el chico, el hombre, no me puedo separar de mi madre.
Exactamente.
Y cuando llegan a ese decir, es de lo más profundo y en lo cual no puedo establecer una relación de pareja.
Uh-huh.
Sus parejas se han de haber dado cuenta desde el primer encuentro.
Ah, sí, claro.
Porque la mujer ahí lo sabe, ¿sí? Porque yo cuando puntualizo, la mujer lo sabe, nos estamos refiriendo, y se hizo también en la conversación, puntualización, en donde no es una ignorancia de la mujer, pero no, la ignorancia no va en relación a lo académico.
Uh-huh.
La ignorancia, el saber al cual el psicoanálisis se refiere, es a un saber inconsciente.
Exactamente.
Y uno puede durar años en el diván para decir, ya lo sabía.
Exacto, para descubrir justamente algo de mi saber inconsciente en esas formas de satisfacción y de relación con el otro.
Claro, y entonces aquí esa pregunta, ¿por qué no los dejan?
Exactamente.
Sí. ¿Por qué continúan con ellos si tanto se quejan? ¿Por qué la mujer se espera 15, 20 años o toda la vida
uh-huh.
para, como las mujeres, las madres sacrificadas en nuestra cultura, creo que ahora ya no tanto.
Sí, ya no tanto.
Porque ahora deciden embarazarse sin necesidad de tener al hombre en casa. Uh-huh. Y lo dicen en la clínica.
Ah, ¿sí?
Yo quiero tener un hijo, pero ya, ¿eh? No, yo no quiero un hombre a mi lado.
Tal cual como pido una pizza telefónicamente.
Así, casi.
Sí, y están hoy en día las condiciones. Se puede acudir a un banco de esperma.
Exacto.
Se puede hacer la selección de acuerdo a un perfil, como ella lo quiera, lo tenga pensado, y entonces lleva a cabo su embarazo. Sin que haya participación alguna del hombre de carne y hueso.
Uh-huh.
Ya se omite la relación sexual y no solo eso, sino la relación con el otro. Todo lo que sería una relación amorosa, no peleas, todo lo que sea una relación con el otro, está omitido.
Sí, es que ahora, ¿por qué? Bueno, yo le iba a decir, ¿por qué tanto temor? Pero no es temor, sino ¿por qué ahora el otro ya no importa?
Uh-huh.
¿Por qué? Bueno, porque para una relación amorosa, primero es el otro. Ahora, ¿qué es? También se conversó, hicieron preguntas, ¿por qué ahora las parejas se unen?
Exacto, porque bien pueden ustedes tomar, público querido, de como hemos ahorita conversado, tomar una línea en un sentido hasta un poco catastrófico y pesimista de, híjole, el panorama está sumamente difícil. Pero no lo es decir, vamos poniendo todas estas que son las condiciones en su crudeza para lanzar justamente y relanzar la posibilidad, como justo lo acabas tú de plantear, si lo puedes repetir, por favor. ¿Por qué? Exacto, dijiste, ¿por qué? Aún con estas condiciones, ¿por qué las personas siguen haciendo relación de pareja? ¿Por qué se unen todavía? ¿Qué los une?
¿Qué los une? Y por ahí hubo una intervención que decía un hombre que decía, creo que ahora se unen las parejas por soledad.
Eso.
Entonces dije, sin embargo, también hay muchas personas solas que no quieren tener tampoco ninguna relación, como lo estábamos comentando. Sí, unos encuentros sexuales sin compromiso, claro. Mucho menos tener hijos, mucho menos. Pero yo estoy muy bien en mi casa y tú en la tuya.
Uh-huh.
Y los encuentros los tendremos, ambos, uh-huh. ¿sí? Pero ¿y ya? ¿Por qué? Y todo eso, y bueno, y también hubo otra pregunta. ¿Qué es aquello que ahora, pues tanto los comentaron mucho esto de los transportes que hay ahora en el Metrobús o en el metro, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Vagones específicos para mujeres.
Exacto,
y otros separado. Para hombres.
Ajá.
Y que, bueno, comentó una mujer que, cuidado, que se sube un hombre al vagón de las mujeres, dice, no estaba haciendo nada, pero empezaron a agredirlo verbalmente.
Uh-huh, exactamente. ¿A santos de qué es semejante violencia?
Pues más porque es macho, ¿por qué? ¿Porque tiene pene?
Muy bien dicho. Y eso es una parte fundamental del espíritu de este centro para hacer estas conversaciones y estos espacios, para cuestionar esta vorágine en la que estamos hoy en día, donde medios de comunicación y por todos lados escuchamos cómo van cayendo como bola de nieve en un señalamiento del machismo y de los hombres solo porque lo son.
Así es. Sí, entonces, dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar?
Exactamente.
¿A dónde vamos a llegar? Y entonces, la doctora Heiser dice, bueno, sí estoy preocupada, ¿qué va a pasar con esta voracidad ante los hombres? ¿Sí? Con no darle ahí, creo que retomando, la mujer provoca, el hombre se acomoda y entonces no hay un límite para ni uno para otro,
no.
Y se está haciendo entonces esto una situación sin ley, una situación en donde no hay responsabilidad de nada.
No.
Y entonces, ¿por qué hay tanto vacío? ¿Por qué hay tanto vacío en los seres humanos?
Ese es el detalle, Pati. Y justo me permites también para ir también cerrando este sí. espacio de conversación. El punto que tú acabas de decir me parece central. Porque, por favor, querido público de Freudiana Radio que nos escucha y que nos sigue, cuando nosotros abrimos estos espacios de conversación y esta línea que desde el psicoanálisis podemos desarrollar al respecto de estas formas, de las formas actuales de la vida emocional de los seres humanos, no es para nada ni en una moralización, ni en una persecución. Ni por supuesto en una reeducación. Es, y mi colega lo acaba de decir muy puntualmente, es porque en la clínica escuchamos los efectos que hay de eso. Y no sí. es para llamar a los sujetos, a la reeducación, sino a caer en la cuenta de cómo esta forma tan particular de relación hoy en día está produciendo en las personas, en los jóvenes fundamentalmente, un sentimiento de vacío muy profundo,
sí.
una tristeza muy profunda.
Una tristeza y también un desapego, una situación en donde, pues, ¿para qué intentar?
Exacto.
¿Para qué intentar una relación de compromiso? ¿Sí? Porque, bueno, todas las significaciones que cada uno puede ir elaborando, pero lo que uno escucha en la clínica es esta soledad, uh-huh. es este vacío.
Uh-huh.
Y no necesariamente porque no tienen pareja.
Sí, ¿no?
Porque el tener pareja o no tenerla, escuchen, mujeres, no les da ni más ni menos. Ustedes, cada una de ustedes, ¿qué ha generado? ¿Qué ha generado? ¿Qué es lo que quiere para su vida?
Exactamente.
Y yo creo que estas conversaciones y estas participaciones y lo que les estamos conversando es para poner a reflexionar por lo menos una vez uh-huh. en su vida.
Uh-huh.
¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué estoy haciendo para mi bienestar? Para mi bienestar emocional.
Sí.
Porque si estamos hablando de un vacío, es porque lo escuchamos en la clínica. No tenemos que, en el psicoanálisis, no hacemos estadística
uh-huh.
con un solo caso. Para nosotros es más que suficiente. ¿Y qué está pasando también con los chicos de secundaria?
Uh-huh.
¿Sí?
Exactamente.
Qué bueno que están en la exploración sexual, en la exploración de drogas.
Sustancias y todo, sí, claro.
Sí, pero no estamos satanizando. Las cosas por eso son tan crudas en el psicoanálisis.
Uh-huh.
Y tampoco nos vamos a regresar, ay no, pobrecitos niños, no, estamos en una ley moral. No, hay que distinguir la moral de la ética. Sin embargo, creo que también un comentario que me hicieron llegar unas personas que salían de la conversación,
uh-huh.
dice, pues yo he asistido a otras conversaciones, dice, pero en esta, yo no sé si ya entendí, pero me cayeron unos 20 que tengo que analizar.
Claro.
Digo, ya con una persona que eso que dijeron tiene que ver conmigo,
sí.
para nosotros es sumamente importante.
Sí.
Es decir, que logramos entonces transmitir aquello que el psicoanálisis nos enseña, nos pone en mil formas.
Ajá.
Y que uno dice, ah, eso tiene que ver conmigo.
Sí, aquello que del psicoanálisis en nosotros vive y en cómo podemos hacer una transmisión de eso con el otro.
¿Sí?
De manera que el otro también por esa transmisión, por esta experiencia, pueda ser tocado en algo íntimo al respecto de su vida emocional.
Sí. Finalmente, eso es de lo que nosotros tratamos de transmitir en nuestras conversaciones, que bueno, vamos a tener todo el año uh-huh. estas conversaciones.
Exactamente. Por ello fue como uno, digamos, de los puntos finales que quedó como parte fundamental del trabajo de este sábado, pero también en el sentido de aquello que va a caracterizar nuestras siguientes conversaciones, me parece, que fue esto que tiene que ver con la militancia. El llamado del sábado fue: tenemos que hacer una militancia. Una militancia en convocar a todos los hombres, por supuesto, pero más a las mujeres, en convocarlos a que hablen, a que nos hablen por este medio, por los números telefónicos que en un momento les daré, por medio de correo electrónico, en las conversaciones, en una demanda clínica. Es decir, hablen, que hablemos los seres humanos. La militancia está en que no nos quedemos callados y cruzados de brazos. La militancia es: seamos capaces de transformar nuestra circunstancia hablando con el otro, diciendo qué es lo que ocurre, a favor, en contra, como quieran, tenemos esas libertades.
Claro.
Es háganse sentir, comuníquense. Y en ese sentido es la militancia a que una vez que yo puedo hablar con otro de lo que a mí me ocurre, puedo descubrir un sinfín de cosas. Ya lo dijo Freud desde sus buenos tiempos. El psicoanálisis es la cura por la palabra.
La cura por la palabra, y cuando uno habla al otro y uno siente, se percata que el otro me está escuchando, uh-huh, vaya, qué maravilla.
Exacto.
Qué maravilla, porque ¿de qué también se quejan las mujeres? Es: no me escucha.
Uh-huh.
Entonces, si esa persona no le escuche, no la escucha, usted acuda aquí a nuestro centro. Tenemos la clínica los días martes y jueves de 9 a 2 y de 4 a 6, en donde usted puede hacer una cita para ser escuchada o escuchado.
Exactamente.
Pero no lo deje ahí, no lo deje ahí. Asista a nuestras conversaciones, en donde también es un espacio para escucharlos también.
Uh-huh. Entonces, sí, manténganse en comunicación con nosotros en esta cercanía, ya que lo dices, Pati, justamente para el mes entrante, con motivo de que el 8 de marzo es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, haremos nuestra siguiente conversación. En este momento no puedo proporcionarles la fecha exacta, pero bueno, la referencia es ese día. El día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, unos días antes o unos días después, eso nosotros lo veremos acá con la agenda, con nuestras actividades. Tengan ya por seguro, anótenlo de una vez en su agenda, que vamos a hacer nuestra siguiente conversación con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y como lo decíamos hace un momento, donde uno de los puntos centrales, cuenten con ello, tendrá que ver con esta militancia al respecto de que las mujeres hablen todo lo que tienen por hablar, como lo planteamos para esta conversación. ¿A qué hombres son los que ellas aman? ¿Con qué hombres son con los que ellas se casan? ¿Con qué hombres son con los que tienen hijos? Y bueno, un sinfín de cosas.
Y hay algo muy importante que se nos estaba pasando.
¿Qué es?
¿Cómo participa la mujer en el acoso sexual?
Exacto.
Y los feminicidios. Se tocaron esos temas en la conversación.
Uh-huh.
Entonces, como ustedes pueden escucharnos, nuestra conversación se tocaron puntos nodales.
Sí.
Entonces, en esa situación, pues, ¿cuál es la misión del centro? Abrir estos espacios, uh-huh, poner las cosas en crudo,
ajá,
para darles cauce.
Exacto.
Para que nuestra dinámica emocional continúe y continúe para un bienestar de cada uno que se puede proporcionar. Y uno puede transformar sus circunstancias. Todo es cuestión de poner las cosas a ver. ¿En dónde, cómo yo participo en esto que me está pasando?
Claro.
No. Es que mi mamá, es que la tía, es que mis hijos, es que mi marido, es que el jefe, uh-huh, ¿sí? Es que el jefe quiere conmigo y bueno, yo no quiero. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Entonces, cuenten con una cosa. dado que, como bien lo acaba de decir la doctora Aguilar, se trata nuestra vida emocional de una dinámica. Cuenten, por lo tanto, con que los puntos que empezamos a desarrollar este pasado sábado no son concluyentes. Lo que vamos nosotros ahí trabajando, lo que vamos produciendo y transmitiendo con todos ustedes, nunca es en una línea concluyente.
Ni más cerrada. Bien,
ni cerrado. Entonces,
No.
Es en pro de esa dinamización.
Así es.
Entonces, en ese sentido, por ahora no nos queda más que insistir en invitarlos a que estén pendientes, a que estén en contacto con nosotros para afinar nada más. ¿Qué día va a ser nuestra siguiente conversación? Ténganlo ya presente. El referente es el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Reitero entonces los medios de contacto. Tenemos dos líneas telefónicas. Una es el 5680-7686 y la otra es el 5593-2438. Correo electrónico nos lo pueden enviar a cielmex@cielmex.com.mx. Igualmente pueden checar nuestra página cielmex.com.mx. Y bueno, pues aquí están los medios de contacto. Estamos acá, los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Cuenten con que siempre hay un espacio donde los podemos, por supuesto, recibir y escuchar. Por el momento, yo agradezco a mi colega Patricia Aguilar.
Muchas gracias. Y recuerden, siempre hay soluciones, por muy trágico que sea el evento.
Muchísimas gracias. Por mi parte, Germán López, les envía un cordial, muy cordial saludo y les reiteramos nuestra invitación. Gracias por ahora por su invitación, por su atención, sobre todo, a freudianaradio.com, la voz psicoanalítica del mundo.